Para terminar, vamos a terminar con una nota positiva, con varias marcas que, más allá de mirar hacia atrás, utilizan la historia de la marca como un trampolín para proyectarse hacia la audiencia de manera más potente. Y lo que hacen es que lo hacen sin literalidad. Más que nada van a la metáfora, a los valores. Y nos explica también qué es lo que hizo esta marca, que no hizo otra, para sobrevivir en el tiempo. Varios ejemplos que me parecen interesantes. El de Lego es apasionante. Lego hace unos años estaba en grandes dificultades porque tenía muchas marcas chinas que la copiaban. La marca estaba muy poco afirmada. Y hay que saber que Lego no es simplemente ladrillitos que se acoplan entre ellos. Eso es simplemente lo trivial. Sería aburrido en un mundo que hoy en día los niños tienen entretenimientos uh-huh. mucho más excitantes. Sin embargo, Lego supo centrarse sobre su ADN, que no son los ladrillitos, sino la creatividad, y disparar la imaginación de los niños. Y hoy lo vemos con el cross branding, se llama el cruzar marcas, por ejemplo, con Batman, con Totalmente. Star Wars, con todo. Van a lo esencial del ADN de su marca, que no es el ladrillito, sino la creatividad y disparar la imaginación de los niños. Hay un ejemplo uruguayo que lo voy a citar porque es positivo y que me gusta verlo en este momento mismo, está en se aficha en las calles, que es la marca Salus, ¿no? Una marca antigua, podemos decirlo, que en algún momento sufrió un poco justamente de ser tan añosa, ¿no? Y mostró su lado añoso. Sin embargo, hoy en día está reforzando su actualidad, su modernidad, reanimando su pasado. En los afiches vemos al Puma, de la fuente del Puma, con elementos muy naturales, muy orgánicos, y me pareció muy interesante cómo le dan esa vitalidad y esa modernidad a algo tan antiguo y que sigue siendo tan contemporáneo como puede ser la salud y la naturaleza. Otro ejemplo de historia de marca que ha jugado en favor de la marca y que lo han sabido interpretar muy bien es Pokémon. En dos etapas. Todos sabemos que a partir del verano de 2016 fue realmente una locura en los niños, adolescentes y en algunos adultos. Lo más interesante es la historia de Pokémon. El fundador de Pokémon se llama Satoshi Tajiri, y él crece en las afueras de Tokio. Y su hobby de niño era un poco especial. A él le gustaba cazar insectos y coleccionarlos. Tanto, se ve que los otros niños lo llamaron Dr. Bug, es decir, Dr. Bichito, sí. Porque a él le apasionaba eso. Y después, cuando Tokio se expandió y los insectos eran menos presentes, los insectos de Satoshi efectivamente desaparecieron. Cuando Satoshi desarrolló años más tarde el interés por los juegos de video, vio él mismo una forma de recrear su pasión de cuando era niño, que era atrapar y coleccionar criaturas escurridizas. Lo llevó a eso. Y eso fue por años la visión más jugada en todas las computadoras del mundo. Entonces podemos decir que el ADN de Pokémon es coleccionar criaturas, que es exactamente lo que le hacía de niño. Es ahí cuando el ADN de la marca cobra vida con la pasión de Tajiri. Lo más curioso de todo esto es que cuando Pokémon es producido por una empresa que se llama Niantic. El fundador de Niantic fue uno de los fundadores de Google Earth. Y ahí se mezclan dos ADNs. Google Earth, que es mapear lugares, y Pokémon, que es coleccionar criaturas. Claro. Por lo tanto, es apasionante cómo dos ADN son tan complementarios que van a construir este éxito, porque es realmente mapear lugares y cazar criaturas, el éxito de Pokémon.
Bien, ¿algún ejemplo más, Pedro, para el cierre de estos exitosos que adaptaron su fenotipo y al tener su ADN y su raíz bien consolidada, igual pudieron reinventarse, ¿no? Uh-huh.
Hay uno que es un poquitito más corporate, de una empresa más grande y con menos empuje en el gran público, que es IBM. IBM y la noción de think, es la noción clave de think, es decir, pensar. El líder que definió esto en IBM es Thomas Watson, y su idea era de ir mucho más allá de los aparatos de oficina. Su idea era como un mantra, más que nada. Era pensar, mucho más que un eslogan. Su ambición era utilizar el pensamiento para crear máquinas, pero que a su vez las máquinas pudieran permitir el pensamiento, ¿no? Que se retroalimentara. Pero IBM estuvo a punto de morir a principios de los años 90 porque habían tomado una serie de decisiones pésimas. Y es ahí donde la magia del ADN, la mitología de la historia de la marca empieza a jugar, porque deciden recentrarse en la idea de pensar, de think. Y ahí lanzan el ThinkPad, que es uno de los portátiles más populares del mundo, con un eslogan que va más allá del eslogan, porque dicen, construyamos un planeta más inteligente, están abriendo el ADN al mundo, y su enfoque actual es el negocio cognitivo, y todos sabemos que hay una de las máquinas más potentes de pensamiento en el mundo que se llama justamente Watson como el creador.
No toquen nada.